Un largo etcétera. Un largo etcétera. El resto de la literatura.
Estimado Marcelo Bonini, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenido a La Canción del País. ¿Qué dice?
Buenas tardes, Perry y audiencia. Muy bien, acá, como te comentaba, fuera del aire con un estudio improvisado. Esta vez no solamente tengo el teléfono en el piso, no tengo manera de que no esté en el piso. Uh-huh. Unos libros, sino la PC, el mouse, el teclado, una taza de café,
Les contamos a los oyentes, ya lo saben, estamos haciendo esta versión del programa desde nuestras casas y ahí estamos armados con todo lo que podemos, ¿eh? Y recién les contaba al comienzo del programa que nos vamos a referir a este poeta, pero me parece más conocido en su rol de editor de libros en la Argentina, ¿no?
Exactamente, una figura señera. Estamos hablando, no sé si lo mencionaste, si lo adelantaste al aire, de José Luis Mancheri, que tal vez no sea un nombre muy conocido.
Es verdad, no, porque como escritor no tiene títulos así rimbombantes. Probablemente la gente del mundo, el mundo de la literatura o de la poesía lo tenga de oído, porque falleció hace unos años con más de 80 años Mancheri. Después le vamos a hacer escuchar algunos fragmentos de una entrevista que daba para la audioteca de Ciudad de Buenos Aires cuando tenía 82. Así que esto sucedió hace algunos años atrás. No sé si vos tenés la fecha exacta en la que murió, y desde los 50 tuvo como un rol central en la edición de libros del país.
Claro, exactamente. Vamos a ordenar un poco los datos duros. Como te decía antes, seguramente el nombre, así en crudo, José Luis Mancheri. Y probablemente al gran público lector no le diga nada ahora, Perry y audiencia. Yo te digo Juana Vignosi, o Raúl González Tuñón, o Andrés Rivera, o Juan Gelman. Esos sí son nombres que, claro, de mayor porte, ¿no?
Bueno, nombraste a Rivera, nombraste a Gelman, gente que estuvo en relación con Mancheri en algún momento muy estrecha.
Tal cual, digamos, ¿no? No solamente fueron amigos a partir de una militancia en el PC. Mancheri se afilia a finales de los 50, pero bueno, para mediados de los 60, con Rivera, con el mencionado Gelman y otros, bueno, son expulsados del partido, ¿no? Eran trabajadores.
Para que anoto algunos expulsados más del PC. Me encanta.
¿Tenés otro bibliorato?
Sí, sí, para anotar. Sí. Me encanta que hace 17 años que trabajo aquí en Radio Universidad y, bueno, hemos hecho programas especiales sobre tantísima gente, artista muy importante de la cultura argentina, muchos de los cuales pasaron por el PC y los echaron, se fueron. Está en todas las biografías eso, es un dato recurrente, digamos.
Es como una chapa política, no el hecho de haberse ido, no solamente el hecho de haber roto con la organización, sino que la organización haya roto con uno. Sí. Así que bueno, este trío que mencionábamos, Gelman, Rivera y Mancheri, tuvo el honor, vamos a decirlo así irónicamente, de haber sido expulsados del PC.
Y después, bueno, corrieron distintas suertes en cuanto a la militancia, montoneros. Creo que Mancheri lo cuenta ahí en la nota, se va para el ERP sin tener un rol central, sino medio como colaborador externo, y a su vez, bueno, iba realizando ediciones y empezando a montar sus primeras editoriales, si bien él ya trabajaba en el mundo editorial, ¿no?
Claro, sí, incluso más que el mundo editorial, para retomar este mismo momento, para que la audiencia se ubique, estamos hablando finales de los 50, es decir, en plena revolución libertadora, perdón, la revolución argentina es la posterior, la de Onganía, pero bueno, estamos hablando de 1959 hacia 1964.
Golpe de Estado al peronismo, digamos.
¿Cómo?
Golpe de Estado al peronismo en el 55.
Exactamente, golpe de Estado en el 55, septiembre. Pero Mancheri ya trabajaba más que en el mundo editorial, porque él era hijo de un obrero anarquista. Él no diría mundo editorial, sino el mundo de las imprentas. Tenía mucho oficio de imprenta. Claro. Ahí en la misma entrevista que mencionabas vos decía que está bien, que le parecía bien que ahora, año 2007, digamos, 2008, ahora hay una carrera de edición en la universidad. Cuando dice carrera, levanta un poco el ceño, ¿sí? Si ven la entrevista, capten ese momento, levanto un poquito el ceño cuando dice carrera. Dice, la mejor carrera para mí fue la del oficio, es decir, la de trabajar en una imprenta.
Claro, como diciendo qué cosa, editoriales eran las de antes o nos formábamos en las imprentas, en verdad.
Sí, más que editoriales, es interesante lo que decís, mirá. Más que editoriales eran las de antes, la carrera o el oficio, él siempre se refiere al oficio, obviamente, ¿no? Como decía recién, un hijo de obreros, nacido en Parque Patricio, que salió con la familia de un conventillo hacia, bueno, una casa familiar comprada con el sueldo del padre trabajador, ¿no? Pero bueno, no editoriales eran los de antes, sino que una editorial como tal, que se preocupa por un catálogo, por una serie de autores, tiene algo más de oficio que de editorial en el sentido empresarial, porque no era un tipo, no era un tipo para nada nostálgico de, claro, del pasado. De hecho, en la editorial que funda en los 80, en, me refiero al libro de Tierra Firme, edita Fabián Casas, ¿no? Eran, tenían una diferencia de unos 50 años prácticamente, pero lograron ser grandes amigos.
Vos decís Casas y Mancheri, bueno, fueron grandes amigos. En total, estás mencionando Libros de Tierra Firme, que es la última que Mancheri monta, pero tuvo tres editoriales. La primera fue La Rosa Blindada, después El Caldén, y después llega esta Libros de Tierra Firme.
Exactamente, ahí está. Para volver al panorama cronológico que mencionábamos antes, hay que tener en cuenta que el oficio de editor de Mancheri, más allá de este trabajo en las imprentas, ¿no?, de composición de páginas, de portadas, linotipismo, etcétera, empieza, es verdad, a fines de 1950 con un amigo de apellido Brocato, si no recuerdo mal. Tenía otro nombre, se llamaba Ediciones del Horizonte, pero finalmente, en honor al libro de Raúl González Tuñón, llamado La Rosa Blindada, justamente, le dan ese nombre a la editorial. Ese libro de Tuñón es el que Tuñón escribe en homenaje a las revueltas obreras del 34 en Asturias, ¿no? Las revueltas obreras frente a la España republicana.
Claro, la lucha por la república, de ahí sale La Rosa Blindada, que toma Mancheri con Brocato para hacer su editorial. ¿Te parece, Marce, que lo escuchemos a don Mancheri? Bueno, hombre fallecido ya, ¿en qué año, me decías, murió?
En el 2008, tenía unos 83, 84, un porteño pícaro, lo van a escuchar en el fraseo, es un porteño de ley.
Bueno, tenemos algunos fragmentos de esa, le hicieron varias entrevistas a lo largo de su vida a Mancheri, y aquí tenemos un fragmento donde habla justamente de la relación con los libros y se remonta ya a la década del 20, del 30, habla un poco de su familia, del padre anarquista y lo que sucedía.
Yo empecé mi relación con los libros a través de mi padre. Todos los obreros anarquistas en general usaban el libro como un instrumento, ¿no? Aunque a pesar de eso, todos querían su hijo el doctor. Fíjate que en este barrio, yo una vez hice una prospección. Todos, hijos de obreros, hicimos todos el secundario sin trabajar. Y las cinco pibas del barrio, las cinco maestras, sin trabajar. Después todos fuimos a la universidad o a escuela tecnológica de alto nivel, y ahí sí empezamos a trabajar. Pero estoy hablando de la década del año 30, 40, ¿no? De preperonismo. Un fenómeno bastante interesante, ¿no? De cómo nuestros padres pudieron ocuparse de nuestra instrucción. Y el libro estaba en todas las casas de toda esta gente. Estaban los libros de la editorial Claridad, que se vendían a 20 centavos en los kioscos, de don Antonio Zamora, ¿no? Que editó gente realmente importante, una gran mezcolanza, pero mucho anterior a la de Udeva, ¿no? Te estoy hablando de la década del 20, igual que Manuel Gleiser, que por la misma época, Gleiser, ruso venido de Odessa, editó a toda la generación del 22, Raúl González Tuñón y Enrique González Tuñón, Borges, Claridad editó todo Roberto Ar, además don Antonio Zamora, el de Claridad, era español, fíjate vos, ¿no? Español de extranjeros de primera generación que editaron toda esa gran generación del 22, ¿no? Una generación que se volvió como fenómeno, se volvió un poco a repetir en los 60, y los pobres del 50 se quedaron entrampados entre la generación del 22, y injustamente entrampados, y la generación del 60, que es la generación de Hellman, ¿no? Que es la generación de todos nosotros.
Bueno, allí lo teníamos a José Luis Mancheri, entonces, hablando de la relación con los libros, de sus padres anarquistas, cómo eso hablaba también de la posibilidad que tenían las personas en la Argentina de aquel comienzo del siglo XX, Marce, ¿no? El ascenso social, padres laburantes, obreros, anarquistas, socialistas o después peronistas, que sus hijos pudieron llegar a tener instancias de formación académicas, inclusive.
Exactamente, sin trabajar. Además, lo remarca varias veces que él y sus amigos del barrio, ¿no? Y las chicas, que fueron todas maestras, cuenta él,
sí,
pudieron hacer la escuela secundaria, la escuela media, sin trabajar, y recién empezaron a incorporarse al mundo laboral una vez llegada a la universidad. Y de ahí viene su relación entre entre la política, la cultura y la poesía. Ese claro. triángulo es el que lo va, lo va a seguir sosteniendo a lo largo de toda su vida, Mancieri.
Bueno, y menciona también las particularidades de las editoriales de la época, cosas que a él lo han influido o lo han formado también, porque editoriales que en ese momento vendían sus libros a algunos centavos, no sé, convirtiéndolos a la actualidad, cuánto estarían, pero en los kioscos de diarios y revistas uno encontraba muy buenos títulos.
Claro, exactamente, sí, habría sido interesante hacer la conversión de esos 50 centavos de los que cuenta que se vendían los libros de la editorial Claridad, que fue la que editó a Roberto Arlt, por ejemplo, ¿no? Y difundía materiales de Nietzsche, de Marx, de Lenin, ¿no? Muy, muy, muy década del 20 todo. Pero un dato importante, más allá de la conversión de dinero, es que esos libros estaban en los kioscos de diarios. Uno, supongamos, ¿no? En Parque Patricio, siendo un paradero anarquista, no se tenía que ir a una biblioteca, perdón, a una librería del centro de la ciudad, sino que donde se compraba el diario, donde se compraba, no sé, un diario de esa época, La Voz del Pueblo, se compraba, por lo que salía del diario, un libro de Nietzsche. En una traducción, tal vez discutible, pero al fin y al cabo un libro de Nietzsche.
¿Por qué discutible? Sí, déjame preguntarte por eso.
Discutible, bueno, hay mucha bibliografía escrita sobre Arlt, que se leyó toda la colección, todo el catálogo de Claridad, cuenta el mito, ¿no? De los filósofos, los novelistas, ¿no? De Tolstoy, por ejemplo, se leía todo Arlt. Estaban condensadas o eran traducciones no directo del alemán, digamos, en el caso de Nietzsche, sino de un traductor francés que se obviaba el nombre de ese traductor francés, y bueno, la ponían como una traducción directa del alemán. Pero sí. Pero lo que es interesante de estas dos editoriales que menciona Mancieri, que son Claridad, por un lado, de Alonso, que era español, y la otra, que era la de Gleiser, que era un ruso venido de Odessa, es esto, la posibilidad de que cualquier persona pudiese acceder por un muy bajo precio a literatura, filosofía o lo que fuere, de gran calidad. Claro. Y obviemos el detalle de las traducciones. Entonces, de ahí Mancieri toma la idea de hacer un proyecto editorial de gran tirada a un precio muy bajo. Dice que, lo confiesa, ¿no?, que le sacó un poco la idea a Boris Spivakov, que era el director y fundador de Udeva. ¿Qué hacía Mancieri? En el 62, rectifico un dato, dije en el 59 La Rosa Blindada, la editorial va del 62 al 66. ¿Qué hacía? Un sistema de preventa, como hacen muchas editoriales independientes o la gente que hace discos por crowdfunding, sí. Bueno, Perry, lo mismo. Preventa, ¿qué hacían? 5.000 paquetitos de a 4 libritos de poesía, ¿sí? O sea, estamos hablando de un total de 20.000 libros en realidad.
Y repartía. ¿No? Mira, lo tengo a Mancieri contando eso de la fundación de La Rosa Blindada y cómo era este método de venta anticipada. Si te parece, lo escuchamos.
Ah, excelente, me encantaría, Perry, adelante.
Vamos para ahí.
Finales de los 50, me afilié al Partido Comunista. Me acuerdo que Andrés Lizarraga, en esa época, el grupo de intelectuales del partido era realmente muy, muy, muy importante. Tuñón, Manauta, los pintores, Castañino, Policastro, Pellegrini. Después vinieron Gorriarena, Norberto y Domingo Onofrio, ¿no? Grandes Grifois, grandes pintores. Y después, bueno, eso se dislocó todo. Muchos ingresaron, como Hellman, y Urondo, a Montoneros. Yo estuve como colaborador, no como orgánico en el ERP. Yo saqué a toda mi familia, la mandé al sur, a Bariloche, donde yo tenía pariente, ¿no? Y yo me encerré en la casa de una tía mía en Parque Patricios, donde ni me asomaba la vereda. La Rosa Blindada nació, la fundamos Carlos María Brocato y yo, que trabajamos en Democracia. Yo era periodista y Brocato era linotipista. Yo trabajé en Eudeva y de ahí saqué la idea de los 4 libritos en un paquete, que fue una idea de Spivakov en Eudeva, y que se vendían en los kioscos, que fue una experiencia, la de Eudeva, irrepetible, ¿no? Y que terminó como se terminó en este país, los libros quemados. Y nosotros queríamos hacer nuestro librito de poesía. Brocato sacó el suyo, yo el mío. Hugo Acevedo, un gran poeta mendocino, sacó el suyo. Y publicamos, en homenaje a Raúl González Tuñón, La Rosa Blindada. Y de ahí sacamos el título de la editorial y ahí hicimos completamos los 4 libritos con el libro de Tuñón. Y no pensábamos seguir sacando más libros, porque nuestra ambición era sacar libros nuestros. ¡Qué cara duras! Hicimos 5.000 paquetes, 4 libros cada paquete, y los agotamos en un año. Eran finales de los 50, y la gente nos preguntaba, ¿Y no van a sacar más libritos? Y entonces empezamos a sacar más series de otras series de libros, y además de autores extranjeros, sacamos Breviario de Estética Teatral de Bertolt Brecht, editamos a Evtuchenko, el poeta ruso, comenzamos a editar, editamos discos, hicimos dos long play de Guillén, hicimos dos long play de Hellman con música del Tata Cedrón, Madrugada y Cuerpo que me querés, hicimos a Vittorio Gassman recitando a Neruda, qué caradurismo, Dios mío, y se vendían los discos, se vendían los libros, después sacamos la revista fue posterior a los libros. Y hacíamos tirada de 5, 6, 7 mil ejemplares que en un año se agotaban. La primera clausura la tuvimos con Onganía y después la segunda y definitiva fue en el 76, ¿no? En el interín me secuestraron en nuestras oficinas en la calle Corrientes al 2500, nos llevaron hasta los escritorios y serrucharon los estantes para ver si teníamos armas en los estantes. Qué ridículo, ¿no? Fueron siempre pobres los represores. Justamente nos llevaron la primera edición completa que había llegado el día anterior de la Encuadernadora de La calle del agujero en la media, que es uno de los mejores libros de Tuñón, ¿no? Y con La rosa blindada, entre los libros políticos y los libros de poesía, habremos sacado unos 500 libros, 400 libros, más o menos.
Allí estaba la palabra de José Luis Mancheri, nuestro editor recordado en el programa del día de hoy, de quien estamos hablando con Marcelo Bonini, bueno, hablando de esta experiencia de La rosa blindada. Marce, ¿seguís ahí? Sí.
Sigo acá, Perry. Bueno, es muy llamativo el sistema de composición de los libros, de distribución y el catálogo, porque, digamos, siempre hay que enfatizar que duró unos 4 o 5 años la editorial, que fue también una revista que está disponible en las ediciones facsimilares que hizo la Biblioteca Nacional bajo la dirección de R.C. González. Bueno, están los 9 números en edición facsimilar de La rosa blindada. Material que recomiendo enfáticamente.
Qué bueno. Capaz que esté en la gira también, ¿no? El archivo de revistas históricas. ¿La pispeaste ahí, sabes? Porque encontré tantas.
No lo chequeé, pero mandamos a los oyentes y oyentas a fijarse en aira.com, aira con una H después de la A, que es un sitio que digitaliza, claro, revistas de cultura, política y literatura argentina.
Le dije Ajira, yo, claro, lo pronuncié como Ajira.
¿Cómo?
Sonó Guajira, es
como
H.
Guajira, sí, o medio, un tanto medio oriental, ¿no? Sí. Como Ejira.
Ahí hay muchísimas, muchísimas revistas en virtualizadas de la historia cultural del país, y bueno, probablemente esté la que hizo Mancheri, pero sí está en la versión facsimilar de Biblioteca Nacional, decías, Marce. ¿Sabés que no encuentro acá la anécdota que está narrada? Contámela vos, no sé si por Sarlo o por quién, porque ahí Mancheri hablaba de, bueno, la incidencia nefasta de los militares en la vida cultural del país, con lo que hacían, además de perseguir a la gente, matarla, encarcelarla, quemar los libros, cerrar proyectos, etcétera, etcétera. Y en un momento él cuenta que, o se cuenta que vuelve a la casa a visitar a la madre, y ¿qué pasa, Marce? ¿Te acordás ahí? ¿Lo tenés,
claro,
entre manos?
Es una anécdota muy interesante. En el 2018, si no me equivoco, a 10 años de la muerte de Mancheri, se hace un homenaje, me parece que en la biblioteca del Instituto Goethe, en Corrientes 343. Y lo pinta muy bien de carácter a Mancheri. Es algo así la anécdota. Mancheri vivió de joven en Bariloche. Entonces, llegado el 76, va mandando de a poco, como puede, a su familia. Perdón, en el 78, porque una vez combatido, no sé qué palabra usar para no ser ambiguo, digamos, pero una vez, según la dictadura, derrotadas las fuerzas guerrilleras, eso es lo que quería decir. En el 78, un general de la dictadura dice, bueno, vamos a combatir ahora a los que hicieron guerrilleros, a los guerrilleros, es decir, a los escritores, intelectuales y editores de libros. Entonces Mancheri iba mandando a la familia a Bariloche.
Ah, claro, los militares iban a ir por los formadores de los guerrilleros, podríamos decir, los que escribían libros.
Efectivamente, una vez, según la dictadura, desactivadas las mayores células de guerrilleros, van por lo que mencioné recién. La cuestión es que Mancheri manda a la familia a Bariloche y él se queda en la casa de una tía, en Parque Patricio. Pero, fiel a su carácter muy sanguíneo, como dice algún amigo de él por ahí, él la quiere ir a visitar a la vieja, a la madre, ¿no?
Sí.
Entonces, él estaba en el, lo que le decían, el exilio interno. Estaba con cuarentena, vamos a decirlo así. No,
sí, guardadísimo, sí.
Se mandan en un momento. Y, por supuesto, los militares iban a la casa de los familiares de Mayer a revisar las bibliotecas, a ver si había algún rastro de él. Entonces, en un momento, toca la puerta de la casa de la madre y justo había un, este, una operativa, como se llamaba en ese momento.
Cae el día que estaban los policías en la casa de su madre, digamos. Re desafortunada la decisión. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Toca la puerta?
Buscándole, toca la puerta, la madre le abre, se miran y, por supuesto, no dicen nada. Los policías lo miran y Mangieri se saca de la galera y se salvó la vida diciéndole: soy el electricista, señora, pero veo que está ocupada, así que voy a pasar otro día. Y la madre le sigue el juego, le dice: sí, sí, joven, hablamos para que venga el miércoles.
Qué increíble, qué increíble. Causa mucha risa, pero a su vez son escenas tristísimas de aquel momento, que debe haber sí. Más, ¿no? Pero esta de Mangieri fingiendo ser el electricista ante su madre porque ve la casa copada por policías, es escalofriante. Y bueno, así se salvó también, ¿no? Y pudo seguir haciendo su laburo y viviendo, básicamente.
Sí, y viviendo. Esto de poner el, digamos, de poner el cuerpo, de arriesgar su propio capital, que en esta situación que acabo de contar era su propio héroe, una constante. Él cuenta, Mangieri mismo, digo, cuenta, por ejemplo, en un libro que recomiendo si lo llegan a conseguir, que se llama Es rigurosamente cierto. Son una serie de entrevistas a Mangieri que se hicieron en el Centro Cultural Rojas, en el 2005. Cuenta, era muy amigo de Helman y lo admiraba mucho. Uh-huh. Y no solamente en el exilio francés de Helman le mandaba botellas de ginebra y bolsas con polenta para que bebiera y comiera a su amigo Helman, sino que llegaba la última gran editorial, que es Libros de Tierra Firme, hipotecó unas dos o tres veces su casa. Mangieri era su único capital, la casa heredada del padre. Decía, hipotecó la casa dos o tres veces para poder conseguir fondos para sacar los libros de Helman. O sea que esto,
qué grande.
Esta actitud arriesgada es una constante.
Espero que Helman los haya vendido, después los libros que se hayan vendido y que haya levantado la hipoteca, me imagino que sí. ¿Cómo siguió la película?
Fue así porque con este movimiento Mangieri puso de vuelta en circulación la obra de Helman, que había quedado interrumpida su circulación por... digamos, las dos dictaduras de Onganía y del 76 hasta el 82. Así que no solamente recuperó Mangieri su capital, sino que le hizo recuperar su capital de poeta a su amigo Helman.
Tenés ahí, no todo, porque creo que entre todas las editoriales, o no sé si en una sola llegó a editar como 1000 títulos, pero ¿a quién editaba Mangieri o qué libros?
Sí, es increíble, en un punto es inverosímil. Mira, antes de esto te comparto y le comparto a la audiencia un testimonio de Piglia, que está en este librito que les comentaba, es rigurosamente cierto. Piglia dice así: creo que primero que nada habría que señalar la capacidad de organizar italiana, digo yo, italiana en el sentido de gramsciana, de lo que Gramsci llamaba la organización material de la cultura. Porque la cultura necesita redes y José Luis se ha pasado la vida construyendo estas redes. Es decir, Mangieri, en el mismo proyecto editorial, incluso esto se acentúa en Libros de Tierra Firme, llegaba a editar a gente como, tan disímil, quiero decir, como Juan Avignosi, en Libros de Tierra Firme, al mencionado Helman, poemas de Leopoldo Marechal, pero también a Fabián Casas, pero también a Luisa Futoransky, y un largo etcétera.
Claro, bien. Bueno, también tengo a Mangieri ahí un minutito más, hablando justamente de su último proyecto editorial que estabas mencionando, bueno. Libros de Tierra Firme, así que vamos nuevamente a la palabra de Mangieri.
Soy el empaquetador, soy el que va con los bagallos, soy el distribuidor, el que va con los bagallos a las distribuidoras, a las librerías, hablo con los autores, voy a la imprenta, yo trabajé en imprenta unos cuantos años, así que el oficio lo conozco bien. Yo siempre digo que el editor, aunque hoy hay clases, hoy hay carrera en la universidad del editor, ¿no? Pero la mejor facultad para ser un buen editor es la imprenta. Está bien, yo estoy hablando de aquella época del alinotipo, del plomo, de las máquinas enormes. Hoy está toda la computadora, yo ahí. Mi esposa en su habitación tiene todo, como buena norteamericana, tiene toda la parafernalia, la computadora, la impresora, la guillotina, absolutamente todo, ¿no? El escáner. Y en esa habitación está prácticamente mi imprenta, que era un cuarto de manzana en la calle Smidel en Liniers. De acá yo saco los vegetales, voy a la imprenta y se imprimen y Encuernación y chau. Y un libro se compone en 2-3 días.
Ahí estaba nuevamente José Luis Mancheri hablando de su última editorial, Libros de Tierra Firme, y bueno, dando cuenta con este ejemplo de cómo cambiaron las épocas de media manzana, en donde tenía otras editoriales, a una habitación. Habla un poco también de los modos de producción de las editoriales en estas últimas décadas en la Argentina, de los 90 para acá, retomando un carácter independiente, y bueno, después, a partir en los 2000, con los avances tecnológicos, la posibilidad de editar de otra manera, ¿no? En formato más reducido, más chiquito.
Formatos más reducidos, más pequeños. Es muy interesante ese detalle, que no es ningún detalle, en realidad es capital, de cómo se reduce desde media manzana a una pequeña habitación. Porque es verdad, las tiradas de La Rosa Brindaba, ¿no? Donde editaban a Javier Villafañe, por ejemplo, el titiritero y escritor para chicos, a Bertolt Brecht, a Gramsci, a los vietnamitas, ¿no? A Bom, Nguyen Giap, a Ho Chi Minh, etcétera, etcétera. En esas tiradas que decíamos de 5.000 paquetitos de a 4 libros, hay que considerar que son 20.000 libros en realidad, uh-huh. A muchos títulos, es verdad, en Libros de Tierra Firme, unos 1.000 títulos, pero en tiradas muy muy pequeñas. Yo acá tengo, por ejemplo, El Rumbo de las Islas Perdidas de Tunión, ¿sí? Editado por Editorial Tierra Firme, y son unos 500 ejemplares de un solo libro.
Ah, bien.
5.000, uh-huh. 25 años después, tenemos muchísimos menos.
Claro, bueno, porque también se vendía menos cantidad, seguramente será ese uno de los factores, digamos, de los factores. Las tiradas empezaron a ser más chicas.
Las tiradas empezaron a ser más chicas porque se vendía menos por el proyecto económico de la dictadura, ya lo sabemos, pero como su anverso también, el proyecto cultural, se vendía menos porque había menos plata y porque había menos lectores, ¿no?
Ajá.
Ahí está la contracara en esa época tan sombría, ¿no? Del 76, y también dice lo mismo, usa el mismo adjetivo en un prólogo a una antología que se hizo de La Rosa Blindada, de la revista, que salió en el 96, y se refiere muy particularmente a esto que mencionabas vos, el cambio y la reducción en las condiciones de producción. La antología esa está en internet, está en PDF libre, buscan antología La Rosa Blindada y ahí tienen un prólogo en donde Mancheri recapitula su primera experiencia del 62 al 66, pero desde la perspectiva del menemismo, ya desde el segundo gobierno del presidente innombrable.
En los 90, y ahí ya estaba con Libros de Tierra Firme. ¿En qué época duró la editorial? ¿Cuándo arranca?
Y Libros de Tierra Firme, mediados de los 80, si no me equivoco, o tal vez un poquito antes, 83, 84, uh-huh. Hasta, o sea, es que no encontré datos exactamente precisos, pero los libros que tengo yo y que he visto llegan hasta mediados, casi fines de los 90. Yo te diría que ya en el 99 había dejado de existir. Cada vez...
Sí, porque ahí me hace pensar que cuando le hacen esa entrevista, 2005 o 2006, él habla de que tenía la editorial en la habitación, digamos. Por ahí estaría sacando algunos títulos todavía, o ya no en los 2000.
Con muchísima menor circulación.
Claro,
digamos,
claro.
Los libros que se encuentran a veces en las mesas de saldo, los más nuevitos son, bueno, el de Fabián Casas, estamos hablando del principio de los 90, y algunos de estos que te mencionaba de Tunión, o alguno de Leonidas Lamborghini, 95, suponete.
El de Casas, corregime si me equivoco, por ahí vos tampoco te acordás, Tuca es el primero de Casas, ¿no? De 1990.
Tuca es el primero de Casas, 1990, pero después le edita Oda y El Salmón, si no me equivoco.
Ah, le llega a editar 3 títulos a Casas, que eran muy amigos. Sí. ¿Sabes?
Muy amigos, y esto que yo decía antes, para ir redondeando esta imagen de Mancheri, ¿no? Un tipo conectado con el PC, que lo echaron, que editaba a los vietnamitas, que, bueno, ese fue el motivo por el cual el PC en un punto lo echó, digamos. Si uno apoyaba a Vietnam, apoyaba a China, y, bueno, el PC oficial de aquí estaba con la Unión Soviética, pero uno diría, un hombre curtido en esa línea política, sería, digamos, impensable que dijera algo así como: hay que leer, acá está, ahí encontré la frase, hay que leer a los jóvenes que vienen del rock y la droga, decía Mancheri.
mira vos.
Al principio, final de los 80, ¿no? Y bueno, ese pibe, ese joven que venía del rock y la droga era Fabián Casas, un tipo de un tipo de escritor o un tipo de poeta que no tenía nada que ver con Tunión, digamos, que era la figura señera. Pero bueno, para retomar lo que decía Piglia, además de su labor de editor, fue uno de los grandes fabricadores, diría yo, fabricantes,
claro,
de la cultura poética en Argentina en los últimos, mira, 60 años.
Fundamental, fundamental.
No, no es una exageración.
Marce, mira, nos está escuchando Daniel García Helder también, y me dice ahí por mensaje,
qué bueno.
Hombre de la literatura también, en Rosario, en el país, libro de Tierra Firme, edito a Calveira, Gianuzzi, Lamborghini, Martín Prieto, Gambarota, Osvaldo Aguirre, Bellesi y un largo etcétera. Así que muchísimas gracias, Daniel, por el mensaje, que está escuchando
muchísimas
ahí también.
Gracias, Daniel, es verdad, me estaba olvidando muy malamente de la sección rosarina que pasó por Tierra Firme. Menos mal que estaba Daniel del otro lado.
Marce, bueno, un lujo. Le dedicamos acá, ¿cuánto hace que estamos charlando? A ver, déjame ver, unos 35 minutos, entre 35 y 40 minutos se me va el programa, así que te tengo que despedir y volveremos seguramente a la figura de Mancheri cuando estemos hablando de otras editoriales. Pero bueno, me parece que fue un repaso interesante de la labor fundamental de este editor con los tres proyectos que tuvo, desde La Rosa Blindada, pasando por Calden y ahora en los 80-90 a Libros de Tierra Firme. Nos estamos hablando pronto, en cualquier momento, aquí en cuarentenado los dos.
Nos estamos hablando pronto, no nos estamos cruzando pronto, pero bueno, será por vía del teléfono fijo, Perry.
Te mando un abrazo, Marce, que estés bien.
Un abrazo, Perry.
La canción del país. Cultura en la radio. Lacanciondelpaís.com.ar.